Va de vuelta, Romina Mangel, de 17 a 19.
Y hablamos del crimen brutal de Micaela, esta chica de 21 años que hizo, salió con sus amigas, como salen todas las chicas de 21 años, fue un boliche y lamentablemente no volvió a la casa, se cruzó con un violador, en este caso además la asesinó, ya tenía dos condenas anteriores y un juez decidió darle, bueno, una salida anticipada que hizo lamentablemente que el destino, no sé si llamarlo el destino, porque acá hubo la intervención, digamos, no divina, sino la intervención humana de un señor de la justicia que decidió desoír tanto al servicio penitenciario como entiendo, y ahora vamos a preguntar al fiscal que intervenía en la causa, y a pesar de que decían que no estaba en condiciones de adquirir todavía la libertad porque no le correspondía, el juez dijo yo le firmo, igual que salga, salió, se encontró con Micaela, la violó, la mató, y ahora todos apuntan, creo que a dos responsables, tanto al responsable material del hecho, como es el violador, el asesino, como al juez que decidió darle la libertad. Y como los ojos de todo el país se posan en Entre Ríos, allá vamos a hablar con una de las personas que tiene mayor entidad para hablar de este tema, que es nada más y nada menos que el Procurador General de la provincia de Entre Ríos, que tiene la deferencia de atendernos en Radio Nacional, Jorge García, en este Va de Vuelta. Doctor Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
A ver, ¿me escucha?
Sí, perfecto.
Ah, bueno, sé que el tema es complicado y que por la situación y por además el pedido de juicio político que hay al magistrado tiene ciertas limitaciones para opinar sobre la causa en sí, pero tenía algunas preguntas para hacerle. Si no puede responder, simplemente diga que ese margen no lo tiene porque podría tener que intervenir en un futuro. Primero quería preguntarle si efectivamente, además del servicio penitenciario, el fiscal que actuaba en su momento en esa causa también había desaconsejado las salidas.
Sí, esto es así, digamos, el fiscal que atendía había dictaminado desfavorablemente. De todas maneras, esto tiene que ver con esta situación, digamos, del juez de ejecución, que yo preferiría no abundar en él, porque eventualmente, como usted dijo recién, hay un pedido de jury para este magistrado, más allá de que tendríamos que esperar, digamos, que la resolución que condene a Wagner, digamos, por este delito de homicidio, más allá de que todos pensamos que es el autor, el jury tiene que funcionar en tanto y en cuanto esta persona sea considerada autor del delito, ¿no?
Ahora, en el caso anterior, él reconoció, ¿no? Fue un juicio abreviado. El juicio abreviado, él tiene que reconocer haber cometido el delito justamente para evitar transitar lo que se conoce como, bueno, un juicio.
Yo aprovecho para
aclarar algunas
situaciones. Por empezar, Wagner estaba condenado por dos hechos de violación, pero en una única condena. Y esa condena obedeció a un juicio abreviado por dos hechos de abuso sexual.
Pero explíquele a la gente, a ver si puede, y aprovechando que nos escucha en todo el país, que es un juicio abreviado. No cualquiera puede ir, tiene que admitir el hecho, haberlo cometido.
Claro, el juicio abreviado, que es una cuestión muy interesante, esta que usted me pregunta, porque muchas veces no se entiende, y se confunde con una situación análoga que existe en los sistemas anglosajones, que es el plea bargaining, que es cuando el sujeto negocia con el fiscal, y el fiscal tiene, en Estados Unidos tiene mucha disponibilidad para hacer condenas más breves o más leves. En Argentina, en nuestro sistema procesal, el llamado juicio abreviado es un juicio con todas las garantías de un juicio común.
Sí.
Solo que lo que ocurre es que el acusado admite su responsabilidad, y la admite libremente, y se hace una audiencia donde el fiscal, por supuesto, digamos, acuerda esa admisión de culpabilidad, y el juez o tribunal analiza exhaustivamente todas las circunstancias fácticas y la calificación jurídica, es decir, los hechos y el derecho, y decide si esa proposición de la defensa acordada por el fiscal está acorde con los hechos y con la calificación que ocurrió. Si ahora, el juez no está de acuerdo con ello, rechaza el abreviado.
Y tiene que ir a juicio.
Y tiene que ir a juicio común.
Ahora, ayúdame, porque recién nos preguntábamos con mis compañeros, me preguntaba recién Federico Mayol. Hubo un dictamen del servicio penitenciario, que es quien tiene, digamos, mayor contacto con, en este caso, con el interno, que ya estaba condenado, desaconsejando las salidas, pero no es vinculante. Que no sea vinculante quiere decir que el juez no tiene que hacer lo que el servicio dice. ¿Sí?
Ahora, yo permítame que vayamos por partes.
Sí.
Esto que yo le decía del juicio abreviado es la condena que estaba cumpliendo Wagner.
Sí.
¿Me entiende? Él estaba cumpliendo esa condena y en el cumplimiento de esa condena obtiene la libertad condicional.
Sí.
Por las dos terceras partes de cumplimiento de la pena.
Sí.
Que es la legislación del artículo 13 y siguiente. Él, en esa libertad, él comete con toda probabilidad el hecho que estamos ahora investigando, que fue el crimen de Micaela. Pero por este hecho todavía no hay una sentencia.
No, eso está claro, pero lo que quiero entender es
y además,
que hay un juez.
Quiero decir esto, sí. Por favor, porque si no nos entendemos. Wagner no admitió en su indagatoria el hecho que hubiera cometido ahora.
Este no, pero los dos anteriores sí.
Los dos anteriores sí, por supuesto. Ahí, porque ahí se llevó a un juicio abreviado.
Perfecto. Estamos hablando con el procurador general de la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de Micaela y estamos hablando de justicia o de injusticia para muchos. Lo que le pregunto es lo siguiente. Hay un juez sentado en su despacho que le llega un informe del servicio penitenciario desaconsejando liberarlo, ¿sí? Hay un dictamen del fiscal, eso le quería preguntar también, que trabajó en la causa y me dicen que trabajó muy bien, que también desaconseja liberarlo.
Sí, exacto.
Lo que me preguntan mis compañeros con todo el sentido común del mundo es, con el servicio penitenciario, con el fiscal diciendo, no, este señor no está en condiciones de salir, ¿qué hace que el juez tome la decisión de decirle que sí? Pues no son vinculantes ninguno de los dos.
No, exactamente, no son vinculantes. Lo que... Y con eso le pido que me exima de profundizar más en las razones. El juez no está obligado a seguir ni el dictamen ni el dictamen de los profesionales de los equipos disciplinarios, psicólogos y consejo correccional. Asume él toda la carga de la razonabilidad que generalmente se funda en los convenios internacionales de derechos humanos, que tiene que ver con la resocialización de las personas. Es decir, asume todas esas funciones y muchos fallos de la provincia y del país. Usted recuerda lo que pasó con el caso Axel López.
Sí, que fue absuelto, ¿no? Que no prosperó el
exactamente el juicio político. Por estas cuestiones de opinabilidad de todas esas situaciones. Entonces, por eso es que nosotros pedimos que este tema, sea tratado con mucha cautela porque, no es matemático, el juez
ahí quería
no tenía posibilidades de
saber. Bueno, ahí quería ir, doctor, porque a ver si me ayuda con esto. Muchos jueces con los que uno conversa diariamente y le plantea esto mismo, dicen, nosotros no hacemos futurología. Nosotros evaluamos y no podemos saber qué va a hacer la persona una vez que la libero. No es parte del trabajo de la justicia, o en este caso de impartir justicia que tiene que hacer el magistrado. Pero en este caso, habiendo un dictamen de un fiscal que dicen que trabajó bien, usted lo conocerá mejor que yo, que sabía y que conocía de la persona de la que se estaba hablando, y del servicio penitenciario, ¿ya deja de ser un poco futurología? Me va a pedir que vuelva a eximirlo.
Claro, porque precisamente eso que usted está conjeturando es lo que eventualmente nosotros, el procurador es el que interviene personalmente en el jury de enjuiciamiento.
¿Cómo sería el jury? A ver si me ayuda, porque no es en un consejo de la magistratura.
No. En Entre Ríos, el que es en este sentido muy superior, yo intervine personalmente aconsejando continuar con esta fórmula que había antes inclusive de la convención constituyente que reformó la constitución de la provincia en el 2008. Nosotros tenemos establecido en un consejo de la magistratura que es muy pequeño, que es integrado por distintas secciones, inclusive las ONG, solo la el dictamen sobre la selección de magistrados.
Sí. La destitución, ¿cómo es?
De los magistrados y funcionarios está por la Constitución encomendada a otro organismo que se llama jury de enjuiciamiento.
¿Y quiénes participan? ¿Ustedes?
Están integrados allí magistrados, dos magistrados, cuatro abogados y dos legisladores. Dos de esos abogados son propuestos por las ONG que tengan acreditada solvencia democrática, digamos, en su composición. O sea, es un grupo...
Son ocho. Digamos, ¿y sobre cuántos números necesitan para la destitución?
No, la mayoría.
Ah, tiene que ser por los ocho, sí, tienen que votar.
Y todos votan, sí, exactamente.
Pero ¿y con qué número se destituye? ¿Con cinco?
Con mayoría, claro.
Mayoría simple.
Exacto.
¿Y usted interviene en el jury?
Yo intervengo como órgano acusador.
Como órgano acusador. Quedó perfecto.
Por eso es que no quiero rehuir a la discusión, pero
No creo que estén pensando en recusarlo a usted, pero igual somos cuidadosos y entendemos, digamos, cuáles son los márgenes que hay que tener para poder tenerlo en este momento en Va de Vuelta hablando con nosotros y que lo pueda estar escuchando en todo el país, porque va a ser claramente uno de los personajes claves de lo que vaya a pasar de acá a futuro. Es Jorge García, Procurador General de la provincia de Entre Ríos. Muchísimas gracias por la comunicación.
No, gracias a usted. Chao.